vamos a hablar sobre el teatro italiano en los siglos que van desde el 16 hasta el 18. Y vamos a ver de qué manera había un teatro popular, callejero, que pertenecía al siglo, teatro lleno de vida y de picardía. Y por otro lado, había un teatro que sucedía dentro de las murallas del Estado Pontificio, dentro del Vaticano, ¿no? De las murallas del Estado Pontificio. Afuera, la comedia del arte. Adentro, unas horas piadosas que tenían, sobre las cuales pesaban, mejor dicho, una serie de prohibiciones. Ustedes conocen la comedia del arte, es decir, del oficio, la comedia del saber hacer. Eran compañías que representaban al improviso. Los intérpretes de la comedia actuaban sobre un argumento, ya predeterminado, sobre unas grandes líneas argumentales que estaban determinadas de antemano, la osatura, pero tenían un amplísimo margen para la improvisación y ahí aportaban su propio ingenio. Y cada actor, había tipos de personajes, los personajes se repetían siempre los mismos, y había actores especializados en determinado personaje o en determinada colección de personajes. Actuaban bajo máscaras invariables, y los personajes eran, por ejemplo, los viejos, pantalones, después el doctor, los lacayos. Los lacayos recibían distintos nombres: Viguelas, Capino, Arlequino, el más famoso de ellos, Trufaldino, Tibelino, Pulcinella, los enamorados, la criada, la cerveza, que también podía tener varios nombres: Francesquina, Esmeraldina, Pascueta, Marineta o Colombina, Palomita. También aparecía el tradicional soldado fanfarrón, que era llamado Fracasa o Rinoceronte o Pavento. Este esquema seguía la comedia del arte, pero sobre ese esquema había infinitas improvisaciones que hacían muy diferente cada representación. A partir de la comedia, también la comedia influyó en el teatro más académico, más clásico. En los decorados de la comedia también había casi como el decorado como una guía, porque la entrada y la salida de los personajes eran predecibles una vez que uno había visto el decorado. Si había un castillo, y seguro que del castillo salió un noble o un soldado. Si había una casa burguesa, y de ahí salía o el enamorado o el doctor. Después estaba el loco, que entraba por cualquier lado. Este teatro popular, en el que naturalmente convivían actores y actrices, existió en estos siglos, pero no pudo infiltrarse en las sacras puestas del Vaticano. En el Vaticano consideraban que la comedia del arte era pagana, desfachatada, que era hereje y que era ruin. Y entonces la capilla papal mantuvo a los cómicos alejados de sus representaciones artísticas. Ya entre los años 1585 y 1590, Sixto V promulgó un primer decreto tendiente a impedir que las mujeres actuaran en representaciones teatrales. Según este decreto, actrices y cantantes, dice ahí, no considerando, no se dedicaban más al libertinaje y al desenfreno que a la práctica de su profesión. La situación se mantuvo hasta Clemente IX, 1667. El Papa Clemente IX era autor de una ópera, La Baldassarra. La había escrito cuando todavía era cardenal, o el cardenal Rospigliosi. Lindo nombre para cardenal, ¿no? El Pocho Rospigliosi. La obra fue representada 7 veces bajo el pontificado de Clemente IX, y el Papa hizo todo lo que pudo para convertirla en un éxito
pidió a Bernini que se ocupara de la escenografía, en fin. Se trataba de una representación teatral dentro de una ópera con un final apoteótico en el que el coro de ángeles acompañaba a la baldazarra a los cielos. Los críticos romanos naturalmente lo adularon. Escribieron, anoche se representó la obra del Papa, buena música y buenos intérpretes, con apariciones bellas y graciosas. Sin embargo, Clemente no hacía ninguna concesión a las mujeres, a pesar de ser el mismo autor teatral, pues todos los papeles femeninos de aquella ópera eran interpretados por castrati. Saben ustedes que los castrati interpretaron durante siglos los papeles femeninos en el Vaticano, que estaban acompañados también por tenores y bajos. O sea, las voces de soprano y de contralto las hacían señores castrados. Parece que el castrato Domenico del Pane qué lindo nombre, hacía de la baldazarra, Domenico di Marrocco. Años más tarde, cuando subió al trono pontificio Inocencio XI, comenzó a decretar una serie de leyes, también prohibió categóricamente a los cómicos subir a los escenarios papales, impidió también los espectáculos públicos pagos y ordenó que no se realizaran representaciones privadas gratuitas. Así que prácticamente redujo el espectáculo a cero. El Papa odiaba a las mujeres. Por ejemplo, se pronunció en contra de los vestidos femeninos a la francesa, es decir, muy escotados, y enviaba a los guardias a todas las lavanderías de la ciudad a confiscar las camisas de mujer consideradas indecentes. La orden incluía a todos los trajes que fueran un disfraz. Se prohibieron los disfraces. Cualquier traje que fuera un disfraz era considerado indecente. La reina Cristina de Suecia, exiliada por entonces en Roma, fue en cierto modo víctima también de estas prohibiciones, de estos enconos que sentía Inocencio por la moda. El sucesor de Inocencio, Alejandro VIII, aportó algún alivio, ¿no? Porque permitió el retorno a la normalidad y a la libertad de las diversiones públicas. Y según se dice, los carnavales de 1690 fueron los más galantes y endiablados del siglo XVII. Duró 2 años el papado de Alejandro VIII, pero bueno, ahí los carnavales que tocaron durante ese papado fueron fenómenos. Él permitía disfraces, permitía jugar con agua perfumada, representaciones callejeras, después ya Clemente XI prohibió cantar a las mujeres incluso en la casa, ya no solo en el teatro sino también en la casa, porque decía que el canto iba en detrimento de la modestia que convenía al sexo femenino. Ninguna mujer, dijo, casada, viuda, soltera, mayor de edad, puede aprender a cantar o a actuar. Incluso apeló a los maridos a fin de que nunca dejaran entrar a ningún profesor de música o actor callejero en casa de una mujer, porque no le enseñaran. Mientras tanto, los actores pontificios, que siempre representaron obras piadosas, residían en las principales parroquias romanas y tenían un régimen de trabajo que hasta comprendía una jubilación después de 25 años de laburo. Después de 25 años de actor, te jubilaban. Estos muchachos dependían de la protección de algún cardenal, eran elegidos por un maestro, tenían derecho a vacaciones, 2 días libres por semana, ensayaban los 5 días restantes, había 32 cantantes en la capilla pontificia, 8 por cada voz. Pero las voces de soprano y contralto las hacían los castrati. Algunas chicas romanas se hacían pasar por hombres, se hacían pasar por castrati para poder escapar de esta censura y para conseguir trabajo, ¿no? Las crónicas de Casanova cuentan un episodio durante el cual una muchacha engañó a un sacerdote que tomaba el examen,
Parece que la niña adoptó la ropa y las maneras de un castrato, que hay otros detalles de Casanova, supuestamente picaresco. Desde luego, las leyes papales alcanzaron también al ballet. Todas las bailarinas en realidad eran hombres vestidos de mujer. Y esto también se extendía al teatro de marionetas. Un decreto de 1708 decía: las marionetas, bailarinas, deben llevar unos pantaloncitos negros, pues al mostrar sus muslos de madera, podrían excitar los sentidos de los seminaristas.
Ese
seminarista era suelo. Bueno, muchos nobles de otros reinados que fueron invitados al ballet papal declaraban su desilusión. El barón de Polnitz dijo: ¿qué placer puede experimentar, se dijo mientras hacía así con la mano, ¿no?, ante un ballet cuando la primera bailarina es un tipo? O el embajador de Luis XIV, que decía: nada hay que envidiarle a la comedia, no hay cosa más ridícula que ver a hombres a medias haciendo de mujeres. No tienen ni su aspecto ni su gracia, sin embargo los aplauden, como en otras partes, a los mejores artistas. Repito esta frase: no hay cosa más ridícula que ver a esos hombres a medias hacer de mujeres. No tienen ni su aspecto ni su gracia, dijo el embajador de Luis XIV en el Vaticano. Y la gente jorobaba también. Ahí Sendivier dice que un día estaba presente, ahí uno del fondo gritó: miren, dice, el padre Pío es en clase de vieja. Y hubo que esperar hasta que apareciera Clemente XIV, en 1769, y ahí, bueno, él pidió a los directores de teatro que abandonaran la costumbre de hacer actuar a los hombres vestidos de mujer, permitió a las mujeres cantar y actuar en la iglesia, se anuló toda la legislación en cuanto a los trajes y dejó que los sucesores de los cómicos italianos representaran libremente en las calles. Impresionante. A mí me impresionó esto de la prohibición o de la recomendación a las marionetas. Qué cosa. Bueno, sería que hiciéramos comentarios acerca de esto, ¿no? Del tipo de qué mal, qué cosa. Bueno, lo contamos como una cosa extravagante que sucedió, ¿no? Me parece que no hace falta refutarlo. Si hiciera falta, pues mal andaría. Solo si cabe preguntar a quién podemos dedicar esto. Y bueno, los actores de la comedia del arte, que siempre han contado con nuestra simpatía, a los personajes ya clásicos, el pobre Arlequino, y la Colombina, inmortalizada, además, porque los tangos recogieron casi milagrosamente esa comedia del arte, y muchos chicos conocen a los personajes solo por los tangos. Han oído hablar de Arlequines y Colombina en los tangos. Cada uno tenía también su clásico atuendo blanco, uno, el Pierrot tiene un atuendo, la Colombina otro. Es impresionante esto. Y hay una muestra de cómo un arte aparentemente estático puede, por el contrario, ser uno de los más dinámicos y creativos. Porque hay algo que se repite siempre, pero hay algo que es siempre distinto.
Algo así como los músicos de jazz, Alejandro.
Algo así como los músicos de jazz. Sin embargo, está bien, algún día hablaremos sobre cierta buena prensa que tienen algunas artes improvisadas y cierta mala prensa que tienen otra, siendo que por ahí la creatividad es la misma o, uh-huh. O no, ¿no? Yo no estoy seguro de que la improvisación del jazz no tenga también un soporte, un fortísimo soporte. Un soporte que sea más fuerte que el de ninguna otra música. Quiero decir que es más predecible una improvisación de jazz uh-huh. que una interpretación al piano de un vals de Chopin. Pero eso es otra cuestión. El jazz tiene también los dos elementos. La rigidez de lo que es siempre igual, pero también la libertad del artista que se impone sobre esas cadenas uh-huh. si es verdaderamente un gran artista. Soneto, tus cadenas me desencadenan, decía alguien. El arte es ese juego, un juego de rigores y de libertades, como decía este violinista que toca cuando empieza nuestro programa. Él lo decía al revés, infinita más eficacia. Kreisler dijo, el arte tiene dos enemigos, la rutina y la improvisación. Lo dijo al revés, era quizá más rígido Kreisler. También podríamos decir que el arte se compone de unas ciertas rutinas y de unas ciertas improvisaciones. Para dedicar entonces, lo hacemos ya. A estos actores de la comedia del arte que navegan entre el rigor y la libertad como tanto de nosotros y además, bueno, a las pobres cantantes femeninas que no podían conseguir laburo, imagínense ibas a conseguir laburo y había un tipo.
Sí, tiene su costado esto, no dejarlo que fuera visto más pernicioso, más perverso la presencia de una mujer que de un hombre castrado, ¿no?
Claro, bueno, ya hemos hablado sobre esa terrible práctica, porque los castrati no eran que les había sucedido algo, se castraban para conseguir esos trabajos, había expertos castradores, eso era verdaderamente inhumano, uh-huh. ¿Quién podía tolerar eso? El Vaticano, y después ponerle pantaloncito a las mariones. Bueno, algo malo sucede en la cabecita de quien piensa así, pero tampoco podemos juzgar desde la inteligencia que le atribuimos a nuestra época y a nuestra propia persona, la burrada de los otros con tanta soberbia. Otro tiempo. ¿Y con qué podemos? A Molière también, porque Molière aprovechó mucho esto de la comedia del arte y las obras de Molière estaban llenas de doctores, de viejos. Bueno, ahí tiene usted el Kreisler. Los viejos ridículos de Molière, ¿no? El avaro, el pagón, y después los médicos ineptos, todos esos personajes de la comedia del arte fueron aprovechados por Molière, que verdaderamente era un genio. Bueno, también a nuestro amigo Juan Bautista. Y vamos a ilustrarlo entonces con un tango compuesto seguramente pensando en aquella prohibición de que las marionetas mostraran sus rodillas de madera. Marioneta canta para todos nosotros Ignacio Corsini. Es un tango delicadísimo que, aparte de lo que hemos estado hablando ahora, mi papá me cantaba cuando yo era chico y a mí me gustaba mucho, me sigue gustando mucho. Tiene algún misterio este tango, tiene algo raro la letra, no sé si es buena verso por verso, pero deja alguna sensación. Y esta idea de que una inocente chica de golpe pueda convertirse en una cosa grotesca, está, no está dicha, pero está allí. Es un tango lleno de sol, pero de un triste sol, un sol que está instalado en el pasado, por eso es triste. Marianita canta Ignacio Corsini para todos ustedes.